Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana me propongo acabar de poner al día la correspondencia, es decir, acabar de leer, comentar y agradecer las cartas y los mensajes que ustedes nos envían, no solo a través del correo electrónico, sino de Facebook y del correo postal. Cartas y mensajes que han venido acumulándosenos por una razón muy sencilla: el número sorprendente de ellos, señoras y señores, que no cesamos de recibir. Yo quiero agradecerles a todos esta gentileza de comunicarse con nosotros y de enriquecer este programa con sus anécdotas, opiniones, versos, peticiones, datos, inquietudes, sugerencias y, por supuesto, con sus expresiones de solidaridad y de afecto. Nos entusiasma mucho saber que en tantos rincones de Cuba, desde las provincias más orientales hasta las más occidentales, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños y las fincas, tenemos amigos que nos escuchan con tanta atención y, tengo que decirlo, con tanta sensibilidad. Y hablo de sensibilidad, señoras y señores, porque esa es la característica, la facultad más difícil de encontrar. Hay quien cree que lo más importante es ser inteligente, ¿verdad? Ser inteligente. Pero la inteligencia no es exclusiva del hombre. Hay animales casi tan inteligentes como nosotros y quizás más inteligentes, aunque nosotros no comprendamos el valor ni la magnitud de su inteligencia. ¿Pero hay animales sensibles? Les pregunto. ¿Hay animales sensibles? ¿Hay animales capaces de emocionarse ante una canción, ante un poema, ante una historia, ante un comentario relacionado con el pasado y el presente de Cuba? Yo no creo que haya un animal capaz de emocionarse ante esas cosas. Y esa sensibilidad, esa capacidad de percibir el sentido menos obvio de las cosas y esa capacidad de conmoverse, solo es propia del ser humano, de algunos seres humanos. Porque hay otros brillantes, brillantes a la hora de razonar, a la hora de resolver problemas técnicos, algebraicos, a la hora de montar un negocio, a la hora de administrar una empresa, de recordar nombres y datos, brillantes, a la hora de alcanzar y de ejercer el poder, pero tan torpes en lo interior, en lo sensible, tan torpes como una piedra. De manera que si algo yo agradezco a ustedes, no es solo la sintonía con el programa, sino esa capacidad de sintonizarse también con lo que en él, en el programa, más que decirse, se entredice. Con lo que en él, más que expresarse, quisiera hacerse sentir, hacerles sentir a ustedes. Yo he conocido personas, tengo que decirlo, muy cultas, personas muy eruditas en cuestiones, históricas, filosóficas, políticas, económicas, literarias, y sin embargo personas incapaces de captar la belleza de un verso, incapaces de captar la maravilla de un verso. Y he conocido personas con una educación muy limitada, personas muy humildes, capaces de intuirlo todo, de adivinarlo todo, y de reaccionar con la sagacidad de un artista. Las he conocido. Pero ya que hablamos de estas cosas, déjenme comenzar oficialmente el programa leyéndoles un pequeño cuento donde se habla de la amistad. De la amistad, pero en términos que solo algunas personas sensibles como ustedes pueden, además de entender, apreciar. Este cuento se titula La amistad verdadera. Es brevísimo, repito, y dice lo siguiente. Hace mucho tiempo había dos amigos en China. Uno de ellos podía cantar y tocar el arpa con mucha habilidad, y el otro podía escuchar con mucha habilidad. Cuando el primero de ellos tocaba o cantaba algo acerca de una montaña, el otro decía: «Puedo ver la montaña frente a nosotros». Cuando el primero tocaba o cantaba algo acerca del agua, el otro escuchaba y exclamaba: «¡Aquí está ese riachuelo corriendo!». Pero un día, el amigo que escuchaba cayó enfermo y murió. El amigo músico cortó las cuerdas de su arpa y jamás volvió a tocar y a cantar. Desde aquellos tiempos, cortar las cuerdas de un arpa ha sido símbolo de una profunda amistad.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del se va.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando Cuando un amigo se va. Quizás la canción más bella dedicada a la amistad en Hispanoamérica. Y yo quiero volver con ustedes brevemente sobre ese cuento que acabo de leerles, porque tiene que ver también con ustedes y con nosotros, ¿no? Hace mucho tiempo había dos amigos en China. Uno de ellos podía cantar y tocar el arpa con mucha habilidad y el otro podía escuchar con mucha habilidad. Es decir, no todo el mundo sabe escuchar. No todo el mundo sabe prestarle atención a una canción, a lo que dice alguien, a la lectura de un verso, de una anécdota, de un cuento. No todo el mundo sabe. Encontrar una persona que sepa escuchar es casi tan difícil como encontrar una que pueda cantar y tocar el arpa con mucha habilidad. Cuando el primero de esos amigos tocaba o cantaba algo acerca de una montaña, el otro, el que solo escuchaba, decía: «Puedo ver la montaña frente a nosotros». Claro, porque esa es la gran ilusión de cualquier artista, De cualquier artista, haga lo que haga, actúe, toque un instrumento musical, cante, lograr que lo que él está diciendo, que lo que él está tocando, que lo que él está interpretando, encarne frente a su auditorio, que el auditorio vea lo que él está diciendo. De manera que cuando este arpista y cantante chino cantaba y tocaba, el otro, el que tenía la habilidad de escuchar, sentía que esa montaña sobre la que su amigo cantaba estaba ahí delante de ellos. Cuando aquel, el primero, tocaba o cantaba algo acerca del agua, el que escuchaba decía: «Ahí está ese riachuelo corriendo». El poder de ese hombre que cantaba y que tocaba el arpa era tal que le permitía a ese amigo sensible ver el agua correr delante de ellos. Pero un día, el amigo que escuchaba cayó enfermo y murió. ¿Y qué hizo el amigo músico y cantante? Le cortó las cuerdas a su arpa, amigos. Le cortó las cuerdas a su arpa y jamás volvió a tocar. ¿Por qué? Porque ese arpista y cantante sabía perfectamente bien que nadie nunca iba a escucharlo con la sensibilidad y con la atención que ese amigo que acababa de morir lo había escuchado. Desde aquellos tiempos, termina diciendo este cuento hermoso, cortar las cuerdas de un arpa ha sido símbolo de una profunda amistad. ¿Y por qué, me pregunto yo, se le cortan las cuerdas al arpa? ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque se ha roto algo. Se ha roto la armonía que existía cuando una persona tocaba ese instrumento y otra persona la escuchaba. Se ha roto el vínculo. Y romper, dañar el arpa, es una forma de reflejar en ella lo que ha sucedido en el arpista. Algo en él también se ha roto, algo en él ya no puede armonizar. Ha perdido a quien lo escuchaba con una sensibilidad tal que él sabe que jamás volverá a encontrar un amigo así. Pero bueno, ya que hablamos de las arpas y de la amistad, aquí tienen ustedes un arpa venezolana y una historia muy distinta de un par de amigos. Porque aquí también, como todos ustedes saben, se invita a sonreír.
Está bañando en las orillas de un río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allí hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que 20 babas. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella, inocente de todo, se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse.
Amigos, es Simón Díaz interpretando su canción Mercedes, una canción bribona.
Y le digo lo que pasa, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía, el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, eso pasa cada rato que son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo.
Efectivamente, Simón Díaz interpretando una deliciosa canción titulada Mercedes. habla de un tipo de amistad muy distinto al que existía entre esos dos chinos, el que tocaba el arpa y cantaba y el amigo que sabía escucharle. Quiero decirles, amigos, que si alguno de ustedes quiere llamarnos por teléfono, debe hacerlo ahora o pronto. Porque luego muchos llaman cuando ya se está terminando el programa y no podemos conversar. Ya saben que solo tienen que marcar el número 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Si quieren hablar con Patricia, Patricia es la que va a contestar su llamada. Si quieren dejarme un mensaje con ella, me pueden dejar un mensaje con ella. Y si quieren conversar conmigo ahora mismo, pues Patricia va a comunicarlos conmigo aquí en el estudio. Pero este es el momento para hacerlo. Este o los próximos minutos, porque luego se nos hace tarde. Recuerden, el número a llamar es el 305-639-4270. Y hablando de teléfonos, acabamos de recibir un correo de Teresa Beatriz, desde Palma Soriano, donde nos dice: vivo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y escucho su programa que me encanta porque amo la verdad y la justicia, junto a mi esposo Alexis Bolaños. Y quiero mucho a Heriberto Beira Martínez, que quisiera un radio viejo, que tiene un radio viejo pero con poca señal. Beatriz, su esposo, y Heriberto, creo, anhelan, desean sintonizar este programa y nos dicen que si no es molestia para nosotros, quisieran que les enviáramos un radio. Beatriz, con el mayor de los gustos. Usted nos envía su dirección, pero no nos envía su número de teléfono. Y es importante. Aquellos de ustedes que quieren recibir un radio de onda corta, cortesía de Radio Martí, deben enviarnos, además de su nombre y de su dirección postal, su número de teléfono. Es decir, por favor, vuelva a escribirnos, Teresa Beatriz, y envíanos su número de teléfono. Ya sabe cuánto me alegra saber que tenemos oyentes allí en Palma Soriano, mi pueblo. Pero bueno, déjenme continuar con las cartas de ustedes. Amigo Félix Llerena, gracias por tus felicitaciones, por tus mensajes, por todo el afecto que viaja de La Habana al estado de la Florida cada vez que nos escribes o nos llamas. Ya tú sabes cuánto afecto viaja también en dirección contraria. Cuánto afecto viaja desde la Florida hasta La Habana, allí donde tú estás. Y gracias por este texto que nos enviaste ayer por el Día Internacional de la Felicidad. Este texto que nos envía Félix, amigos, está firmado por el profesor Amador Blanco Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí y exprisionero político. Y este texto que nos envía Félix dice casi en su totalidad lo siguiente. Recuerden que era un texto para celebrar el Día Internacional de la Felicidad. El texto dice: la felicidad es anhelo de práctica de la concordia, de solidaridad en la cultura, de paz. La intolerancia, la represión, la desigualdad, el totalitarismo son el mal. La interpretación prejuiciada, fanática, muestra debilidad e inseguridad ante opciones diferenciadas consideradas como enemigas. El fetichismo del poder es abusivo y es antisocial. La felicidad unitaria nos guía por el camino de la civilización, del ser total, coherente con la vida. Hay que dar amistad, ser compasivo, tolerante, diligente, trabajador, buscar la justicia y defender los derechos humanos. Hay que reinventarse todos los días en el mejoramiento social, ser un ciudadano amoroso con el que se pueda contar y hacer buenas obras. El amor, dice el profesor Amador Blanco Hernández, el amor es el inicio del camino. El mensaje no es para los que aceptan una filosofía opresiva, no es para los que apoyan a un líder carismático aunque cometa todo tipo de fechorías. Tocamos la conciencia de los que se conmueven. Amador Blanco Hernández termina, señoras y señores, este texto convocando a la fe, porque la fe, según sus propias palabras, es felicidad contra la opresión y la desigualdad. Gracias, señor Blanco Hernández, y gracias a ti también, Félix, por servirnos de puente, ¿no? Roderick, nuestro querido amigo también, hemos pensado mucho en tu mamá y en ti. Un abrazo, nuestra admiración para ustedes y nuestros mejores deseos para ambos también. Gabriel, otro oyente, nos alegra que hayas recibido tu radio. José Coto, la fotografía de esos personajes de nuestra historia reciente, esa fotografía donde se les ve a punto de ejecutar a un compatriota, esa fotografía nos recuerda cuánto nos equivocamos los cubanos y por qué no podemos correr el riesgo de volver a equivocarnos. Lisbania, los radios pueden tardar mucho más de un mes en llegar, mucho más. Espere, no se impaciente. Jordanis, nos alegra saber que Erlán recibió su radio. Janiel D'Agustine, gracias por tus palabras, un abrazo nuestro para ti también. Hola Kelvin, ¿cómo estás? Amigos, estoy pasando delante de mí todos estos correos que hemos recibido en estos días. Iván Dadier, saludos, tu alegría nos alegra. Damaso, uno de nuestros mejores interlocutores. Ya tenemos los datos de Dagoberto y Suiberto. Dígaselo a ambos. Ahora solo se trata, como siempre, de esperar. Como usted ya sabe, recibimos el documento que nos envió sobre la chambelona. Muchas gracias. Lo voy a leer con enorme interés. Y también, por supuesto, recibimos su foto. Su foto radio en mano. ¡Qué bien! Ya casi, Damaso, nos conocemos personalmente. Un saludo muy afectuoso para usted y, por supuesto, para su hijo. Ramón, dígale a Rigoberto que ya tenemos sus datos. Amigo Reinaldo Quintana, cuánto nos entristece su correo. Deseamos profundamente que su hijo y sus compañeros de viaje no tarden en aparecer. Ojalá estuviera en nuestras manos ayudarlo. Ojalá, pero no está. Y eso contribuye a nuestra tristeza. Usted, debo decirle, es la segunda persona residente en Cuba que en cuestión de semanas nos habla de un ser querido que abandonó la isla en una embarcación y del cual no ha vuelto a saber. Yo mentiría, amigo Reinaldo, si le dijera que comprendo su dolor, porque su dolor es demasiado grande para que alguien que no ha perdido un hijo en esas circunstancias, para que alguien presuma de comprender su dolor. Ante su dolor, uno solo debería callar. Y si me refiero a él, es para que usted sepa que no fuimos indiferentes a su correo, que nos duele su dolor. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Han escuchado una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes me hace crecer a mí emocionalmente y, más que nada, me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, fuimos bien encomendados, con un garrote en la frente. Pobre de nuestro legado, que nos hace indiferentes, 3 millones. en contra de la corriente. Pero
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Si de aquí saliera petróleo, destilaría mi dolor. Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando una canción simpática, muy simpática, titulada Si de aquí saliera petróleo o si saliera petróleo. Pero en medio de esa simpatía hay algunas frases tremendas como esa que yo acabo de destacar. Si de aquí saliera petróleo, y está hablando de su país, de la República Dominicana, destilaría mi dolor. Sí, sería bueno que todos nuestros países gozaran de la riqueza que suele traer el petróleo. Pero ya ven ustedes el caso de Venezuela. Todo el petróleo del mundo y el país se va abajo precipitadamente. De manera que a veces no es la abundancia de petróleo o la falta de él, sino es lo que sucede con las personas que componen la población de un país. Lo que sucede. Venezuela es un país riquísimo y en estos momentos mucha de su gente va de cabeza a la miseria. De manera que el petróleo no es la respuesta para todo, ¿verdad? Aquí tengo varios correos que acaban de llegar. Uno de Leonid, nuestro amigo Leonid, allá en Baragua, que nos dice: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo. Para mí es un honor, bueno, poder saludarte, mi hermano. Deseo que estés bien de salud. Saludos a Mara. Quiero que le digas que estoy impaciente esperando el viernes a ver qué tema nos trae. Yo sé de antemano que va a ser interesante como siempre. Orlando, también quiero saludar a mi hermana Patricia y un fuerte abrazo para Juan Pendaz. Debo decirte, Leonid, que hoy Juan no está con nosotros. El que está con nosotros es Danilo Fuentes Cortés, pero yo estoy seguro de que tú tienes un abrazo para ambos. Orlando, me dice Leonid, también quiero saludar a mi hermana Patricia, ya acabo de hacerlo. Orlando, puedes estar seguro que estoy en sintonía, tándem con ustedes, porque a través de este programa puedo conocer más allá de lo que muestra la lámina de la vida. Con esto quiero decir que usted y todo el equipo de Entre Nosotros son mis amigos y yo me atrevería, sin abusar de la confianza, a llamarles hermanos. Un abrazo, Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, ya saben ustedes que así también los sentimos nosotros de cercanos. Un gran abrazo para ustedes. Y antes de continuar, quiero ser yo ahora el que les dé las gracias a Patricia, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, que hoy está como operador nuestro, por su colaboración. Recuerden que el teléfono a llamar es 305-639-4270. Recuerden que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche. Recuerden que pueden escribirnos, como ya lo hacen tantos, a nuestro correo electrónico, que es el siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. www.radiomartitransmite.com. También pueden escribirnos a través de Facebook, por supuesto, también ya muchos de ustedes lo hacen. Pueden escribirnos, la dirección es esta, entre nosotros, _Martí. Y pueden escribirnos a nuestra dirección postal. En estos días voy a leer algunas de las cartas que hemos recibido en papel escrito por ustedes y en sobre. Ya saben ustedes que aquellos que no tienen acceso al correo electrónico pueden enviarnos esa carta y ese sobre a esta dirección. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquellos que necesiten un radio de onda corta, pues también pueden enviarnos todos sus datos a estas direcciones. Recuerden que no puede faltar el teléfono. Constantemente recibimos peticiones de ustedes en las que falta el teléfono. Las peticiones tienen que venir acompañadas, señoras y señores, de su nombre completo, su dirección postal completa y de su número de teléfono. Un número donde la compañía de mensajería pueda ponerse en contacto con ustedes. Pero volviendo a los correos que tengo aquí ante mí, aquí tenemos un correo de Jesús donde nos dice lo siguiente: hola amigo Orlando, escuché a un joven de 25 años, graduado en licenciatura de Historia Universal, y quisiera decirle a ese joven que enhorabuena por poder hacerlo en Cuba. En cambio, yo he esperado más de 40 años para poder graduarme, en lo que me gusta, que es informática y tecnología, y en otra lengua que no es la nuestra. En este correo, sigue diciéndonos Jesús, le adjunto 4 páginas de una revista que tengo en casa. Se llama Herencia. No sé si la conoce. En ella escriben sobre Gastón Baquero, el poeta olvidado. Espero que puedas leer el artículo y que lo disfrutes. A lo mejor puedes hacer un programa sobre ello. Saludos, Jesús. Jesús, muchas gracias por tu correo y por tu envío. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, tengo muchos números de la revista Herencia y he hablado muchas veces de Gastón Baquero, como quizás tú sepas. Baquero puede estar olvidado entre algunos cubanos, pero los escritores cubanos y españoles lo conocen muy bien, Jesús, y no dudan en dar testimonio a cada rato de su admiración. Esa revista Herencia, preciosa, preciosa, está publicada y redactada por un grupo de cubanos exiliados que trata de salvar todo lo que le es posible salvar del pasado cubano. Amigos que me escuchan en Cuba, la revista está llena de fotografías interesantes a todo color, de documentos interesantísimos que arrojan luz sobre nuestra historia. Y yo tengo que decirlo, muchos de estos números se regalan a cubanos interesados, amantes de lo suyo. De manera, Jesús, que soy un gran admirador de esta revista. Me mencionas a Gastón Baquero. Debo decirte que Mara y yo solíamos decir en nuestras presentaciones algunos fragmentos de un poema de Gastón donde uno de esos peces, he hablado de él anteriormente aquí en este espacio, uno de esos peces que saltan frente al malecón de La Habana, uno de esos peces se dirige a la ciudad, se dirige a La Habana y le dice cosas hermosísimas. Hoy, tengo que decirlo, es el Día Internacional de la Poesía y hace solo un rato recibimos un correo electrónico de nuestra amiga, la escritora y artista plástica Idania Bacallao Iturria. Idania Bacallao Iturria. Idania nos dice lo siguiente: Orlando González Esteva, muchísimas felicidades en este día tan bendito de la poesía. Haga usted, me dice Idania, y entonces el uso que le es conferido y concedido ante el universo. Siga alzando su poética voz de caballero varón para todos los cubanos de esta tierra que nos ha parido con esa hambre de versos, amor y libertad. Un abrazo grande de bendiciones a todos. Atentamente, desde este poblado de Rancho Veloz, su Idania Bacallao Iturria, escritora y artista plástica. Amiga Idania, cuánto te agradezco este correo hermoso y saber que te unes a nosotros en esta celebración del Día Internacional de la Poesía. La lectura de estos versos de Gastón Baquero dirigidos a La Habana, Idania, es para usted hoy? ¿Qué le dice Vaquero, o mejor dicho, qué le dice ese pez que salta frente al malecón de La Habana a la ciudad? Ese pez le dice a La Habana, amigos, lo siguiente: quisiera ser mañana entre tus calles una sombra cualquiera, un objeto, una estrella, y perderme hacia ti, ciudad amada, quedándome en tus manos recogido, contemplando, ciudad, desde tu cielo único y humilde, tu sombra gigantesca laborando, en otoño, en invierno, en medio de la verde primavera, en la extensión radiante del verano, laborando febril contra la muerte, venciendo la ciudad, renaciendo, ciudad, en cada instante, en tus peces de oro, tus hijos, tus estrellas.
Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor. Abre sus puertas y ventanas. Ella se ha sentado en el balcón, abanicando la ilusión de que esta noche sea mitad sol, con un clavel en la solapa. Solo sabe que se llama Juan, o mejor dicho, don San Juan, dueño de la mitad de su alma. Dime, corazón, ¿qué debo hacer con la ternura que adorné con el collar de la mañana? Háblame de amor, que hoy es el día de los dos. El sentimiento fue a pasear en barca. Oh, dime, corazón, ¿dónde pondré desde Aguadilla a Humacao toda esta magia de guitarra? Dime, borinqueño, si tú solo eres un sueño o si eres mi verdad. Hoy mi Habana llora de emoción de ser feliz, de ser canción de un trovador de Río La Plata. Se muere de envidia el halcón al ver volar al ruiseñor con los amantes en las alas. De mirar del río a Maisí, mi Habana. Porque uno es fuente y otro es agua.
Amigos, es la excelente cantante Xiomara Laugard interpretando una linda canción de José Antonio Quesada, Hoy mi Habana. Tengo que decirles que acaba de llamar un amigo desde Sao Paulo, Brasil, Eddie Robassi. Robassi, me da mucho gusto, Eddie, que nos escuches con frecuencia. Me da mucho gusto, como le dijiste a Patricia, que sientas una gran simpatía por los cubanos. Por favor, vuelve a llamar, si no, Patricia tiene tu número de teléfono y quizás podamos llamarte en algún momento. Solo tienes que decirnos qué día te conviene, porque nos encantaría conversar contigo. Así que ya sabes, si puedes, envíanos un correo electrónico diciéndonos si te conviene hablar con nosotros el jueves o el viernes. Mañana tenemos un invitado, así que va a ser imposible, pero el jueves o el viernes podríamos conversar, si te parece. Y Patricia puede iniciar la llamada comunicándose contigo allá en Sao Paulo. Nos da mucho gusto que nos escuches y que hayas llamado al programa. La semana pasada, amigos, como ustedes recordarán, nuestro amigo William, un fiel oyente de este programa, nos llamó por teléfono y nos preguntó, entre otras cosas, quién era el autor de una frase tremenda, de una frase terrible, de una de esas frases difíciles de asimilar si uno se siente aludido por ella, ¿no? Y esa frase es la que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Repito, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí, es una frase inquietante. Yo he oído esta frase muchas veces, pero nunca me había propuesto averiguar el nombre de su autor, porque nunca tampoco me había propuesto utilizarla. Es más, creo que hay mucha gente que cita esa frase sin saber quién la escribió o quién la dijo y sin saber hasta qué punto esa frase puede ser una frase hiriente, una frase cuando menos incómoda, ¿no? Inmediatamente después de que William nos llamó a nosotros la semana pasada, Patricia Martínez, nuestra productora, hizo una búsqueda en internet y encontró un artículo de Aiden J. Rosales, un periodista, que comienza diciendo lo siguiente. William, ojalá nos estés escuchando. El artículo comienza diciendo lo siguiente. Este pensamiento, es decir, esa frase tremenda de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, este pensamiento pertenece a Joseph de Maistre, un político y teórico saboyano francés que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Este hombre sostuvo, dice el periodista, que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece. El escritor francés André Malraux la modificó esa frase y dijo que no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. De nuestro continente, añade Rosales, el periodista, tenemos el aporte de José Martí. ¿Y qué dijo José Martí en una ocasión? Pueblo que soporta a un tirano lo merece. Amigos, esa primera frase, cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece, es tan inquietante. Acabo de decirlo. Y se presta a tantas reflexiones que necesitaríamos la colaboración de un pensador político para hacerle justicia a esa frase. Yo no sé, amigo William, si los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Me dolería mucho, mucho admitir que es así. Algo en mí rehúsa admitirlo. Pero esta es una reacción totalmente subjetiva, la mía, ¿no? Lo que sí me atrevería a decir es que los gobernantes pueden engañar a los pueblos y que si los pueblos no se preocupan por educarse políticamente, si no se preocupan de rechazar la demagogia, de poner a las instituciones por encima de los hombres, si no se preocupan de cuestionar desde que despuntan a los caudillos y se prestan los pueblos a corear frases como elecciones, ¿para qué? Los pueblos están en peligro de despeñarse en un abismo y ser responsables, aunque luego reconozcan su error, de las calamidades que los azoten. Yo tengo que decir que esa frase de Malraux también se las trae. La gente tiene los gobernantes que se le parecen. Bueno. Es posible. Les pregunto, señoras y señores, ¿es posible que nosotros escojamos a nuestros líderes porque descubramos en ellos algo nuestro? ¿Porque sintamos consciente o inconscientemente que nos retratan, que nos reflejan? ¿Y qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego si esos líderes se nos convierten en dictadores y asolan nuestro país y nos asolan a nosotros? ¿Siguen pareciéndose a nosotros o de repente dejan de parecérsenos? ¿Quiénes han cambiado? ¿Ellos o nosotros? Quizás nadie ha cambiado. Pero la vergüenza es tal, el sentimiento de culpa es tal, que preferimos decir muchas veces que esos líderes nos engañaron. Ya ven ustedes a qué abismos puede asomarnos una frase, una sola frase, escrita por un hombre que murió hace casi 200 años.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con sin par, con una sonrisa a tu faz prendida. ¿Cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida?
Amigos, es Carlos Manuel interpretando una preciosa canción de Liceo Grenet titulada Cuba de mi vida. Una canción de los años 30. Una canción contemporánea de lamento cubano. Oh Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Y ya ven ustedes cuántas cosas dice esta canción que pertenecen al presente, que reflejan el presente cubano. ¿Qué vamos a hacer los cubanos, amigos, para resolver nuestra situación, para alcanzar esa felicidad que según Grenet merecemos y nos es tan extraña? No hay tiempo para más, ¿eh? No hay tiempo para más. Pero bueno, no está mal la primavera, estrenarla entre cartas de amigos y la ilusión de que nos esperan y le esperan a Cuba días mejores. Y nadie mejor para cantar esos días, ¿eh?, que Rolando la serie. Los dejo con él. Hasta pronto.
De mi vida.